Su tiempo por atendernos. Hablo de Susana de la Riva, ella es consejera gremial de ATEN en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Susana, de este lado Marcos y Patricia, te saludamos. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes ahí en el estudio y buenos días a toda la audiencia.
Susana, ¿cómo estás? Te saluda Marcos.
Bien, muy bien.
Bueno, Susana, hemos leído las declaraciones de Daniel Daglio en representación del gobierno de la provincia de Neuquén, diciendo que la situación económica del Instituto de Seguridad Social de la provincia es crítica, que la forma de abordarlo urgentemente es, vamos a decirlo así, actualizar los montos para los afiliados para sumarlo un 6-7%. Bueno, vos sos representante de ATEN en el Consejo de Instituto, queremos conocer cuál es la mirada que ustedes están teniendo y en especial tu enfoque.
Bueno, los números son ciertos, la caja previsional tiene un fuerte desequilibrio, las causas son múltiples, se pueden analizar desde las malas políticas que el gobierno de la provincia ha sostenido en los últimos 60 años, jubilaciones anticipadas, sustitución de contribuciones que le correspondía, falta de capitalización cuando tenían los dineros suficientes. Obviamente, como todas las cajas de reparto en todo el mundo, el crecimiento vegetativo de la planta de jubilados tiene un fuerte impacto y sobre todo, infelizmente, las perspectivas de sobrevida de los jubilados cuando dejamos de trabajar es muy buena. Tenemos jubilados de 100 años, de 90 años, nosotros saludamos. Obviamente que la caja va teniendo un desequilibrio. Lo que nosotros decimos en contra de las posiciones liberales que las representa el macrismo, las representa Milei, cuando te dicen que quieren, hay una ley vigente nacional de la época del macrismo que quiere armonizar las cajas, es que ese desequilibrio no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. El gobierno de la provincia apela al único elemento que está en sus manos, porque con la ley 611 nosotros tenemos cubierta nuestra edad jubilatoria, los años de aporte, el cálculo de la ley previsional inicial. La ley 611 deja ese intersticio que es el gobernador de la provincia y que puede determinar la suba de los aportes. Hay una ley, nosotros hemos peleado por una ley a nivel provincial que establece que fondos del FEDEN, de la renta petrolera, pueden ingresar a instituto o al pago de las deudas, y que esta decisión la tiene el Poder Ejecutivo. Pues bien, nosotros hasta junio del 2024 tenemos un decreto firmado por el gobernador Figueroa. Entonces todo da cuenta de que no piensa garantizar, como dice la Constitución de la provincia, el 80% móvil con una renta extraordinaria del petróleo, claro, que él lo prometió en campaña. O sea, recién acabamos de encontrar los diarios donde dice el desequilibrio del instituto se va a pagar con la renta petrolera y opta ante este aumento que nos corresponde por IPC, que hemos ganado en la calle, cuando esperábamos una mejoría para recuperar en algo lo que nos trae el proceso inflacionario, más toda la desregulación de la medicina, que cada vez que va a comprar un medicamento aumentó, más los abusos que comete.
Susana, ahí se cortó la comunicación. Susana.
Ah, perdón, yo te escucho.
Si podés repetir las últimas 5 o 6 palabras, por favor.
Sí, no, te decía que este conjunto de medidas, sí, más la desregulación de la medicina, los abusos de los profesionales y el ataque que hace el gobernador al bolsillo de los trabajadores, contribuyen a licuar los salarios. Entonces nosotros creemos que, reconociendo que faltan los dineros, el desequilibrio es real y existe por los motivos que antes te dije, que el gobernador tiene que sacar la plata de otro lado. Aumentar las contribuciones patrimoniales, ¿por qué no? Claro. Es lo que le corresponde hacer a ellos, los patronales. Claro. E insistir con la distribución de la riqueza que trae el petróleo, pero nunca en un contexto de semejante ajuste de las últimas políticas implementadas por el gobierno nacional, atacado el bolsillo de los trabajadores.
Sí, sí. Hoy estábamos también leyendo que el gremio ATEM va a dar una conferencia de prensa a las 11 horas en Casa de Gobierno. Entendemos que la línea es la que vos estás planteando. También vos sabés que quería preguntarte a vos, porque el tema de instituto tiene, como vos bien lo dijiste, es multicausal, ¿no? Digo, el déficit. Y aquí en esta emisora, hace un tiempo, ya te digo, cuando fue el 8 de noviembre, Baltasar Chato Álvarez se preguntaba, ¿no?, cómo se llega al déficit de 74 mil millones de pesos en instituto. Entonces,
Sí.
No, lo que digo es una línea de acción, no sé si ahora, porque no sé si es el momento, pero bueno, es realmente hacer una auditoría que dé cuenta de ese déficit altísimo, y por el otro lado está el presente, lo que vos estás diciendo, que recargar sobre el bolsillo del trabajador y en cada afiliado un nuevo aumento no parecería ser el camino a seguir.
No, la auditoría siempre es necesaria, pero vamos a ver quién la hace. Si vos una actuación, hay una estrategia de las cajas previsionales, que es una intervención actuarial donde hace un estudio de quiénes se jubilan, cómo se jubila, cuál es la perspectiva. El gobierno ya la hizo. Nuestro sindicato ATEM fue a la justicia a pedir una auditoría externa hecha por la Universidad de Comahue y no por los funcionarios del Estado. Claro. La justicia nos la negó. Pero yo los convoco a los compañeros y a las compañeras a mirar su sueldo de enero del 2023 y su sueldo de enero del 2024 para que vean qué es lo que afronta el instituto como caja recaudadora. Claro. Una caja solidaria que le tiene que pagar. Entonces, si hay un aumento global del 200% y que no se vio reflejado todos los salarios, es creciente la cantidad de plata que se necesita para pagarle a los jubilados. Los balances están, lo puede ver cualquiera. Después, que nosotros podamos cuestionar gastos que no corresponden al sistema profesional, no, digo, o la deuda que tiene el Estado Nacional con el gobierno de la provincia, no alcanzan a cubrir ni el 3% del déficit. Entonces hay que poner foco en lo que realmente es. La caja tiene un... Somos 32.000 jubilados y hay 85.000 trabajadores en actividad. La tercerización de los servicios, los trabajos por contrato, lo que en el pasado le hicieron de no capitalizar, los trabajos que en los salarios de los trabajadores, cuando no todo es remunerativo, no, cuando hablamos de viáticos, de impuestos en negro, cosas que no remuneran al instituto, es una forma de financiar también al instituto. Lo cierto es que cuando un trabajador se jubila, su salario es mucho mejor que el trabajador que recién se inicia, porque sumaste antigüedad, porque sumaste ascenso, sumaste categoría. Claro. Hoy están jubilándose 3 personas, pero una sola persona está ingresando. Entonces digo, por eso digo que es multicausal. Las cuentas son fáciles. El déficit que se pensaba que iba a ser de 27.000 millones el año pasado, disminuyó en 10.000 millones por los ingresos del fondo del FEDEN. Lo que tiene que hacer el gobernador, lo que prometió en campaña, sacar fondos de la renta petrolera para cubrir los déficits de la caja previsional, porque es responsabilidad del Estado. La Constitución lo garantiza. Claro. Y además, todas las cajas de reparto son asistidas por el Estado. Uh-huh. Cada vez que vos, yo y cualquiera vamos a comprar un paquete de fideos, cargamos combustible, estamos poniendo con nuestro impuesto una asistencia al ANSES. Y nos parece que está bien, porque hay trabajadores que hicieron sus aportes toda la vida y se tienen que jubilar y el Estado lo tiene que garantizar. Es multicausal. Claro. Pero no es la que nosotros seamos cada vez más, porque hemos cumplido nuestro servicio al Estado y porque felizmente estamos sanos y podemos sobrevivir 30, 40 años más a nuestra jubilación, es responsabilidad de los trabajadores. Entonces tiene que poner el Estado y garantizarlo con los medios que tiene. Hoy los tiene, que el fondo del FEDEN, y además, si quiere contribuir, puede aumentar las contribuciones patronales. En este contexto es terrible, en este contexto donde te ajustan por todos lados.
Claro, Susana.
Aumentar encima, sí.
Y en este sentido, entonces, para hoy, bueno, está más allá de la conferencia, digo, ¿qué esperan ustedes como respuesta concreta del gobierno en relación a la decisión que tomó?
O la derogación del decreto, o que tenga en cuenta que en las próximas negociaciones salariales, este quite de salario, claro, es un condicionante. En este momento está reunido el Frente Sindical y los sindicatos que hemos movilizado, que estamos, digo, tendrán una respuesta para las 11 cuando va a ser la conferencia. Digo, no te puedo anticipar más que eso, claro, pero obviamente que la pretensión nuestra es recuperar lo que nos están sacando.
Ahora, Susana, ¿cómo evaluás toda la política a nivel nacional de desregulación, de apertura de mercados?
Tiene una incidencia terrible.
Sí.
Terrible, por ejemplo, solamente en una cosa. Los afiliados de la obra del instituto y de cualquier obra social pagamos en general el 20 o el 30% de los medicamentos que vamos a comprar a la farmacia. Uh-huh. Si ese medicamento valía 50.000 pesos hace 3 meses y ahora vale 150.000, ese 30% de la deuda, te imaginas cómo sofoca a las obras sociales.
Claro, claro.
Porque
claro,
eso, una prótesis, la desregulación del mercado de las prótesis, ni siquiera tenés la posibilidad de negociar con un proveedor que hoy te ofrece una prótesis de 400.000 y si no le contestaste en 48 días, en 48 horas dale 700.000.
A eso iba. Entonces, porque no deja de ser una situación que también complica una eventual toma de decisión del gobierno provincial, ¿o no?
Sí, digo, lo complejiza de tal manera que libera y le saca, lo que hace el gobierno nacional con las medidas, le saca el poder de regulación que tiene el Estado. Claro. Entonces, que hacen dificultades en inferioridad de condiciones para ir a negociar. Más, lo complica. El estado catastrófico de la situación de la salud pública en Neuquén, que no tienen médicos, cualquiera sirve un instituto, que necesite un pediatra, que necesite un ginecólogo, que necesite un médico especialista, qué mejor que ir al hospital público de su zona, sí, porque el instituto le paga al hospital público lo que el hospital público es prestador, encima se tiene que venir a Neuquén, perder todo el día, el instituto tiene que pagar el traslado de ese compañero porque tiene derecho a ser atendido. Digo, no es una sola causa, es multicausal.
Sí, sí.
Si hoy nosotros, el Estado, tuviera un tomógrafo en lo que fue, le pagamos al hospital público el servicio, no a la clínica de imágenes de Neuquén, que sigue habiendo una transferencia enorme de recursos del privado.
Sí,
todo
sí,
eso
claro.
Falta de decisión del Estado.
Sí, falta, yo creo que es una deuda pendiente que tiene esta democracia con todos los habitantes de la provincia, porque trasladarse a Neuquén Capital para una persona que está en Junín o en Loncopué o en Chosmalal es costoso. Creo que hay que repensar integralmente el sistema de salud pública, totalmente de acuerdo con vos. Estamos en el cierre, Susana, en estos minutos. Te dejo un minuto más si querés agregar algo a modo de cierre parcial.
No, a comunicar esto, nosotros lo hemos tratado por todos los medios, la mayor cantidad de afiliados y afiliadas. Nos parece terrible que lo hagan tan compulsivamente. Ya lo hicieron antes, cuando Figueroa era vicegobernador, Gutiérrez lo hizo en el 2016, nos aumentó los aportes y ese equilibrio en el instituto llegó un año y medio, dos años. Tampoco esta decisión que toma ahora va a servir para que sea una solución de fondo a la caja. Eso lo tienen que saber todos. Digo, y entonces la solución de fondo es que el Estado garantice la jubilación de sus trabajadores. Y eso es vial, la distribución de la riqueza, que es todo lo contrario de lo que está proponiendo el gobierno nacional. Por eso se está complejizando tanto estas negociaciones.
Así es, Susana, siempre es interesante escucharte. Te agradecemos tu tiempo y te comparamos en un momento. Hasta luego.
Cuando quieran, hasta luego.
Que tengas buen día. Susana de la...